Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí son las 2:01. A continuación, las noticias. Efectivos policiales impiden desde horas tempranas del jueves el acceso a la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, en La Habana. Desde allí, el expreso político Ángel Moya Costa hizo la denuncia a Radio Martí.
Ya desde hora de la mañana del día de hoy, como es habitual, el Departamento de Seguridad del Estado desplegó operativo represivo contra la sede nacional de las Damas de Blanco ubicada en el auto, con el objetivo de arrestar a todo el que intente ingresar en la sede. Por otra parte, denuncio que hay una advertencia del Departamento de Seguridad del Estado de arresto contra Berta, solo el líder de la organización, y contra mí, si salimos a la calle. La advertencia de arresto por parte de los represores es a partir de jueves hasta el domingo. El operativo desplegado por parte del Departamento de Seguridad del Estado contra la sede nacional de las Damas de Blanco está integrado por el oficial de la Seguridad del Estado que está a cargo del mismo y 4 efectivos mujeres de la Policía Nacional y también de la sección de instrucción de la Seguridad del Estado, además de 2 carros patrulla que se encuentran alejados de a una cuadra del operativo.
Las autoridades cubanas prohibieron este miércoles la entrada al país al reconocido activista estadounidense por los derechos de la comunidad LGBTI, Michael Petrelis. Petrelis declaró al sitio digital 14 y medio que su visa fue revocada y que un trabajador de la aerolínea Interjet, en la que viajaría a La Habana, le indicó que desconocía las razones de la prohibición. En su perfil de Facebook, el activista explicó que el agente de Interjet le escribió en un papel que, por cuestiones migratorias, no podían trasladarlo a La Habana, ya que el país no le permite la entrada. A principios de este año, Petrelis había viajado a la isla para visitar amigos, apoyar acciones públicas del orgullo gay y también a los promotores del matrimonio igualitario en Cuba, entre ellos a grupos no afines al gobierno. Y el expresidente brasileño Michel Temer fue arrestado este jueves. Su detención fue ordenada por el juez federal Marcelo Bretas, quien pidió también el arresto del exministro Wellington Moreira Franco, importante colaborador de Temer. El arresto de Temer está vinculado al caso Lavallato, conocido como la mayor operación de combate a la corrupción en Brasil y que destapó un gigantesco escándalo de desvío de la petrolera estatal Petrobras. Desde su inicio en marzo de 2014, la llamada investigación Lavallato ha enviado a la cárcel al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, además de prominentes empresarios y políticos. Y la oposición nicaragüense y el gobierno de Daniel Ortega acordaron este miércoles en Managua la liberación de más de 700 presos políticos en un plazo de 90 días. Vamos justamente a la capital, Managua, con el informe.
La Unidad Azul y Blanco y el gobierno de Daniel Ortega lograron acuerdos la noche de este pasado miércoles, donde se acordó la liberación de más de 700 reos políticos que aún guardan prisión en cárceles en Nicaragua. La coordinación con la Cruz Roja Internacional para hacer un calendario en los próximos 90 días para que se dé la liberación definitiva, así como también reformas al sistema electoral. Luis Rosadía, de la OEA, quien funge como testigo y garante internacional, nos hace un resumen de los acuerdos alcanzados.
La mesa de negociación ha recibido una comunicación del gobierno en la cual expresa su decisión de liberar a partir del 18 de abril del 2018, de conformidad con el ordenamiento jurídico del país. La mesa de negociación ha decidido hacer una invitación formal a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para retomar el trabajo en el tema de reformas electorales. La mesa de negociación acuerda asimismo hacer una invitación formal al Comité Internacional de la Cruz Roja para que acompañe a la mesa en el proceso de liberación de todas las personas presas o detenidas.
Las mesas de negociación continúan este jueves en Managua, aún en medio de grandes expectativas al cumplimiento de estos acuerdos por parte del régimen de Daniel Ortega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Ya está aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a toda la audiencia aquí en Hoy en Cuba, este jueves 21 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, que en breve tendremos ya la compañía, como siempre, de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, que sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, un placer, Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Pues en la tarde de hoy tendremos varios temas de importancia aquí en nuestro espacio. Vamos a hablar con una periodista que estuvo todo el tiempo ahí en La Habana Vieja ayer en el juicio de Michael Castillo, de qué ocurrió, y nos contará detalles de lo ocurrido allí. Tendremos dos activistas LGBT para tener la actualización de la situación de Michael Petrelis, el activista LGBT de San Francisco, que fue impedido de viajar a Cuba desde Cancún, en México. Más adelante, importante lo que vamos a decir en este momento, la situación se complica para estos dos activistas de Cuba Independiente y Democrática en Velasco, Sorania Cruz Rosales y su esposo, pues Oscar Pupo, han sido detenidos nuevamente en la mañana de hoy en Velasco, y un activista no tendrá la información al respecto. Todo eso lo tendremos aquí en breve. Y en la segunda parte del espacio tendremos directamente desde varias partes de Cuba la reacción. Como todos ustedes saben, hemos llevado una serie especial sobre la falta de agua en la capital cubana. Sospechosamente hoy la prensa oficial dice que se acometen inversiones en el resto de las provincias del país para el mejoramiento del suministro del agua. Tendremos contacto en varias de las provincias para conocer estos detalles. Y finalmente, pues como siempre, el comentario de la poetisa, la intelectual Marielena Cruz Varela, cerrando hoy en Cuba. Ese es el plato fuerte de nuestro espacio de la tarde de hoy. En el ámbito noticioso, pues un grupo de balseros arribó este miércoles a las costas del sur de la Florida y logró evadir el servicio de la Guardia Costa. Y según dice Miguel Díaz-Canel, resulta ser que en una reunión con el Consejo de Ministros, el gran plan de la industria alimentaria cubana es producir 5.300 toneladas de embutido. Buena suerte. Vámonos a La Habana. Un placer la presentación de la periodista independiente Yanela Suárez, que estuvo ayer ahí compartiendo en el juicio del destacado rapero cubano, pues, que ha sido condenado de un año. Buenas tardes, Yanela, un placer.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás?
Bueno, gusto en tenerte. Estuviste ahí en La Habana Vieja hasta que finalmente concluyó todo. Tus impresiones de todo este proceso que concluyó ya con el año de condena, que se hará firme en unos días, de Michael Castillo el Oxobo. Cuéntanos.
Sí, bueno, el juicio violó todas las disposiciones sobre el debido proceso cubana y en general del derecho internacional, ¿no? A ver, Michael se entera del juicio y su esposa el día antes, por la noche. Y la abogada no se entera nunca. La abogada se entera el mismo día, miércoles, cuando la esposa llega al tribunal, no la ve, la llama y le dice, ¿cómo que el juicio? Y entonces, en el tribunal, en el expediente, no contaba en ninguna parte que Michael tuviera abogada. Le iban a poner un abogado de oficio, que en Cuba significa un señor que te conoce una hora antes, prepara ahí mismo cualquier cosa que vaya a decir y así te defiende, ¿no? Y así saldrás defendido. Entonces, ahí nos pasamos toda la mañana insistiendo en que la abogada tenía que aparecer de alguna manera, porque lo iban a hacer, o sea, el juicio lo iban a hacer con abogada, sin abogada, con Mike, sin Mike. Iban a hacerlo de todas maneras. Entonces, parece que insistimos tanto que por fin se personó la abogada y se hizo un juicio. La abogada ya tenía, ya nosotros, el tío, con ayuda de nosotros, la habíamos contratado hace 6 meses. Y ella ya tenía conocimiento del caso, había entrevistado a Mike, etcétera. Entonces, más o menos pudo armar ahí mismo una defensa en una hora. Y lo defendió, en honor a la verdad hay que decir que lo defendió bastante bien. Dijo todas las irregularidades que se han cometido en su caso, ¿no? Por ejemplo, lo están acusando de lesiones y no hay prueba de ninguna lesión. En la trifulca que tuvo con la policía, él tenía a la niña, a una niña, a su hija de 2 años, en el parque, a él se lo llevan y dejan a la niña botada en el parque. Los policías que atestiguan el juicio dicen que no, que esa niña nunca existió. Y la abogada logra demostrar que sí, que se contradicen, que la niña existió y que en una investigación posterior que Michael pidió después, se prueba que sí la habían dejado botada en el parque, ¿no? O sea, que en ese sentido su actuación no estuvo tan mal. Y la fiscal tampoco fue especialmente inquisitiva, ¿no? Lo cual nos hace sospechar un poco de qué se traen entre manos esta gente, bueno, nunca se sabe. Y entonces al final le pidió eso, una pena, una condena de un año, pero tengo entendido hasta el momento en que dejé a la esposa que esa condena podría ser un cambio de medida para sacarlo de la cárcel, ¿no? O sea, que terminara de cumplirla en la calle.
Yanela, toda la esencia de esto, que tú lo conoces perfectamente, que surgió con el concierto, la madriguera, la cuestión de la del pronunciamiento en contra del 349, ¿esto salió en el juicio o no?
No, nada de eso se mencionó en el juicio.
Porque es importante, porque ahí está la esencia de todo.
Por supuesto. Yo estoy terminando una crónica precisamente sobre juicio que termino diciendo eso. O sea, todo esto se desencadenó, obviamente. Traten de dar la apariencia ahora que quieran dar, por el concierto de Michael en la madriguera. Exacto. Donde se protestó contra el decreto 349. O sea, a Michael le había puesto esa multa por la trifulca con la policía y su arresto violento hacía 6 meses, ya eso estaba zanjado, y 2 días después del concierto vienen y se lo llevan. Y lo guardan sin otra explicación. Eso obviamente. Y además cierra la madriguera. La madriguera estuvo cerrada más de un mes y cuando la abren le piden a los raperos que den la letra antes de presentarse, que den el nombre de los invitados, o sea, con un protocolo de censura bastante fuerte. O sea, obviamente eso, a Michael lo apresaron por eso. Eso a mí no me cabe ninguna duda.
Oye, muchas gracias, Yanela Suárez. Excelente trabajo como periodista que realizaste ayer y las gracias por estos minutos de tu tiempo. Y seguiremos en contacto contigo con futuros temas en la realidad habanera. Era la periodista Yanela Suárez. Gracias a ti, mi amor. En la capital cubana, resumiendo todo lo penoso que ocurrió ayer en el juicio de el Oxobo, que como todos saben, pues injustamente pues ha sido detenido sacando una multa vieja luego de su pronunciamiento en contra del decreto ley 349. Y también pues ha sido titular en las últimas horas la prohibición de entrada este miércoles a La Habana de un activista de la comunidad LGBTI, Michael Petrelis, residente en San Francisco, con viejos nexos con la sociedad civil independiente cubana, y también ha participado en el 2018 en algunas actividades con Mariela Castro y el CNC, principalmente en el 2018 estuvo con la conga allá en Pinar del Río. Sin embargo, durante la jornada anterior, el activista le fue impedido viajar después de un largo viaje desde San Francisco en el oeste de los Estados Unidos hasta Cancún para ir a Cuba. En Cancún no pudo abordar el avión. ¿Qué hay detrás de esto? Tenemos dos activistas para hablar del tema. Presentamos desde Santiago de Cuba al periodista y también miembro de la Fundación por los Derechos LGBT, pues el periodista Yosmani Mayeta. Mayeta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y gracias nuevamente por invitarme.
Cómo no, mantente ahí, Mayeta, que ya tenemos el contacto, dándole las buenas noches en Madrid, 8:14 de la noche ahora en Madrid. Las buenas noches allá en la capital española al director de la Fundación por los Derechos LGBT fuera de Cuba, el doctor Nelson Gandulla. Nelson, buenas noches, buenas tardes para la audiencia en Cuba.
Buenas tardes para ti, Tomás, para el colectivo y para todos los oyentes que tanto dentro como fuera de Cuba siguen este programa informativo.
Bueno, Nelson, tu visión desde España, y vamos en breve a hablar con Mayeta, que lo tenemos en línea. ¿Qué pasó con Petrelis? Terminó en una conga con Mariel en el 18 y ahora no lo deja entrar a La Habana. ¿Qué cosa ha cambiado? ¿Será el poder hablar con los activistas independientes de la comunidad? ¿Ha molestado esto a Mariel y a los muchachones del CNC?
Bueno, nada, parece que no tiene sandunga, porque para estar al lado de Mariela hay que tener sandunga. Tomás, lo que pasa es que acuérdate que todo lo que no esté bajo el control gubernamental, pues ellos lo toman como disidencia. Él al principio de sus viajes a Cuba, pues estaba muy ligado a varios sectores de la sociedad LGBTI independiente, pero que no eran tan reaccionarios al tema de CNC, ni que tenían con una posición tan distante a la opinión que tiene Mariela Castro y todos los que trabajan alrededor de ella. Al tener otros contactos, con varios, digamos, activistas que hacen su labor dentro de Cuba y que piensan diferentes a lo que rige la política del CNC, pues esto puede ser que ha molestado un poco pues a Mariela Castro y ha dado al traste que él no pueda o que tenga esta prohibición de entrar a Cuba. Porque en Cuba, como todos sabemos, todo está bien mientras tú estás al lado de ellos. Cuando ya tú decides pues alejarte o conocer qué hay más allá del límite y conocer la verdad por de cerca, palpar con la sociedad civil y demás, pues esto molesta, porque ya ahí tú te vas a dar cuenta cuál es la realidad y cuál en qué grado ellos tratan, o sea, el régimen trata de desvirtuar la realidad que vive la comunidad LGBT. Y esto puede ser lo que ha dado que este activista no haya podido entrar en esta ocasión a Cuba.
Como nos mantente, Nelson, que tenemos otros temas contigo. Vámonos a Santiago Mayeta, tú que eres periodista y también eres miembro y vicepresidente de la Fundación por los Derechos LGBT. Has tenido amistad con Petrelis a través de Facebook. Cuéntanos tus interrelaciones a través de las redes sociales con él y cuál es tu lectura de esto que ha ocurrido.
Sí, Petrelis, cuando su visita a principios de año a Cuba, él trató o reunió a varios activistas y a varias personas de la comunidad LGBTI que quisieran hacer una bandera humana con prendas y colores que él traía para tomar una foto donde cientos de personas llegaran hasta Parque, donde él fue convocado, y también trajo manillas, y así pudo llegar a varias provincias cubanas, dando su arco iris como él mismo hace. Verdaderamente, Petrelli ha tenido ha sido un poco afable con las acciones del CNFX y Mariela Castro, yendo hasta Pinar del Río en el año 2018 y tomándose foto a Mariela Castro. Mariela Castro, que parece que no le ha gustado las acciones que ha hecho Petrelis y también con las personas que se han reunido, tanto activistas de la comunidad LGBTI, así como artistas e independientes que están en contra del decreto 349, que pudimos ver en fotos que llegaron hasta el parque donde Petrelis a inicio de año tomó la foto con los colores de la bandera de la diversidad, con la bandera gay en un parque habanero. Y por eso le han negado nuevamente a la entrada a Petrelis. Creo que es las acciones que ellos hacen contra todos los activistas que hacen campaña o hacen su labor en contra de las acciones del CNC y son catalogadas de subversivas. Y estas acciones verdaderamente hoy son las que hacen más visible a la comunidad LGBTI cubana y no las acciones que está haciendo Mariela Castro y el CNC en Cuba.
Por cierto, Mayeta, que me llama la atención, hemos visto en las últimas horas en las redes sociales reacciones incluso de activistas dentro de Cuba, me voy a reservar sus nombres, pero de activistas que incluso tratan de desmarcarse del tema político, pero que se han mostrado en solidaridad con esta actitud nefasta, ¿no?, de las autoridades de permitir la entrada de Petrelis a la isla.
Sí, creo que la entrada de Petrelli en esta ocasión, o sea, también marcada por la jornada contra la homofobia que este año va a ser en la provincia de Camagüey, iba a ser muy marcada. Petrelli es una persona muy reconocida. Cuando llega a Cuba o a cualquier parte del mundo que llega, es con los colores de la bandera, con los colores del arco iris, y entonces iba a ser una actividad muy marcada. Y hoy el CNC, en las jornadas que realiza, en las jornadas nacionales de la provincia sede, no tienen materiales con a la población y a la comunidad LGBTI cubana. Petrelis, con las ayudas y con las manillas, con los folletos, con los sueltos que traía para repartir, iba a hacer más labor de activista LGBTI que el propio CNC. Entonces Mariela Castro lo ve como un contrincante, una contrapartida, y Petrelis iba a ganar más a favor de la comunidad LGBTI de la provincia de donde participara que el propio CNC y Mariela Castro.
Cómo no. Nelson, vamos a cerrar contigo este segmento. Sumado a toda esta situación, todo indica que después de todo el cacareo del CNC y la promesa de con el artículo 68, que después fue derogado, de que se iba a tocar el tema del matrimonio igualitario, pues todo indica que hay una regresión en el tiempo y en el espacio que necesita la comunidad gay independiente dentro de Cuba. Y quisiera una reacción tuya en ese contexto, porque ya se anunció hace una semana y media de que por los próximos 24 meses se va a llevar a debate, como mismo ocurrió con esta tan cacareada constitución, y después se llevará a referendo el nuevo Código de la Familia, donde supuestamente se trata el tema del matrimonio igualitario. ¿Qué expectativa tienes tú que el gobierno permita sin injerencia la opinión genuina y libre de los cubanos y que no le dé el viso como se lo dio a la propia constitución?
Bueno, nada, lo primero que hay que aclarar es que los derechos no se plebiscitan y que, bueno, que estamos en cero, estamos en regresión, como bien decía, como al principio, porque vamos a caer en lo mismo. Van a llevar este Código de Familia a debate popular y a consultar a las masas, y al final lo que va a imperar es la voluntad del gobierno cubano. Y recordemos que los temas LGBTI nunca han sido nunca ha habido con los temas LGBTI una voluntad política por parte del gobierno cubano, y quedó bien demostrado, ya que ellos en esta nueva constitución que se aprobó podían haberse, como decimos en buen cubano, haberse limpiado el nombre y haber incluso haber sido una de las constituciones más avanzadas, digo yo, de América, porque muy pocas constituciones reconocen de hecho el matrimonio igualitario, pero sí ellos podían haber dado ese paso como reconocimiento a todo el daño que han hecho a la comunidad LGBTI por casi 60 años, porque desde los inicios de esto que ellos han llamado revolución, pues han hostigado y discriminado a la comunidad LGBTI. Entonces yo creo que es lo mismo, no, lo que sí los activistas no se pueden confiar, porque como mismo lo dije, cuando el matrimonio igualitario, o sea, cuando lo de la constitución, que muchos activistas dijeron ahora sí y tiraron la toalla, y yo siempre decía que no se podía descansar, que había que continuar con el activismo, porque ellos nunca se sabe cuál es la última carta que ellos tienen bajo la manga, y entonces lo que queda es esperar y continuar haciendo activismo. No vaya a ser que nos pase como cuando la constitución, que al final no se apruebe matrimonio igualitario.
No, y además, que este es el otro tema, lo que tú estás diciendo. En la constitución se debatió lo que el gobierno quiso que se debatiera, porque el 1, 3 sí. Y 5 nunca se debatió. O sea que si no quiere que se hable del matrimonio igualitario, no se debatirá, Gandulla.
No, y al final ellos con la constitución hicieron lo que quisieron, quitaron la palabra comunismo, la pusieron, las personas propusieron pues proponer inclusive al presidente, o sea, elegir directamente al presidente, no tuvieron en cuenta esa propuesta de las personas, ellos pues como quisieron incluir lo que a ellos les convenía, lo que era voluntad de ellos y lo que ellos no querían perder terreno. Y como la comunidad LGBTI nunca les ha interesado a ellos, solo les interesa ganar dinero, que es el gran negocio que tiene Mariela Castro, el CNC y todos los que les rodean, ganar dinero a través de ONG y de algunos programas de la ONU y demás que aportan dinero para esto mismo, para los materiales que están perdidos en Cuba, para las campañas como la de la jornada contra la homofobia y demás, pues como eso es lo único que le interesa a ellos de la comunidad LGBTI, sacarle dinero y mostrar al mundo que Cuba es una sociedad abierta y limpiar pues esa homofobia histórica que ellos han mantenido, pues es la duda. Y yo creo que tenemos un tema para largo, esto del matrimonio igualitario.
Como no, gracias en Madrid, España, al director de la Fundación por los Derechos LGBTI, Nelson Gandulla, y también al periodista y miembro de la Fundación de Santiago de Cuba, Yosmani Mayeta. Vamos a concluir esta primera mitad con lo que anunciamos. Desde ayer, hostigamiento contra la esposa de Oscar Pupo, allá en Velasco Holguín, miembros del SIC. También, pues, ella fue detenida violentamente, Sorania Cruz Rosales, ayer en horas de la tarde y liberada por intervención de los vecinos y otros activistas a las 9 de la noche. Hoy, la esposa de Manuel Martínez, también miembro del CIA, Ana Rosa Tamayo, porque no conectábamos con ella, se ha personado ahí en su casa, la tenemos en línea. Buenas tardes, Ana Rosa Tamayo, un placer, bienvenido.
Buenas tardes, Tomás.
Un placer, Ana Rosa. Un placer, gracias por haber ido hasta ahí, hasta casa de Oscar y de Sorania. ¿Qué ha pasado? Porque no nos contestan el teléfono.
Bueno, mira, lo que tengo aquí visto con los vecinos es que, como ya usted sabe, ayer ella fue detenida y la soltaron anoche a las 9:45 aproximadamente, entonces ella vino para su casa, pero hoy por la mañana tuvieron de nuevo que ir para la policía, actualmente todavía se encuentran allí ellos dos. Ella está acusada de un delito de amenaza, eso es un por un vecino aquí al lado de su casa, que fue el que le hizo la acusación, y es un delito que es fabricado por ellos mismos, porque el señor este vecino de la orilla de la casa de ella trabaja con la Ciudad del Estado, trabaja con la policía, tiene su negocio ilícito ahí en convenio con la policía. Ese señor es una persona que nadie lo quiere en el barrio, una persona que todo el mundo habla en contra de él.
Ana Rosa, Ana Rosa, ¿y los niños?
Los niños están aquí botados, como aquel que dice, con unos vecinos, porque bueno, cuando se trata de que los niños no están con los padres, están botados. ¿Entiendes? Porque son tres niños que ella tiene y uno mayor, que bueno, el mayor está en este momento en la escuela, pero los tres niños están con una vecina que por mucho que ella quiera hacer, ella también tiene un pequeño hijo también que atender.
Entonces no solo se llevaron a Sorania, sino cargaron con Oscar también esta mañana. ¿Están presos los dos?
Sí, no, Oscar también está con ella ya. Yo estoy esperando a ver qué solución se le da a esto, para ver si yo voy para allí, para la PNR ahora, a ver
¿En qué lugar están, Ana Rosa, en qué lugar están?
Están en la PNR de aquí de Velasco.
Cómo no, Ana Rosa, gracias por estos por la dirección donde es, para decirle a la audiencia que sepa dónde están estos activistas. ¿Dónde está esa PNR?
Esa PNR está en Avenida 26, aquí en la zona de Velasco, Holguín.
Cómo no, Ana Rosa, muy amable de su parte, que se haya molestado en ir hasta ahí. Ana Rosa Tamayo, esposa de Manuel Martínez, ambos activistas del sí también Velasco, que han tenido la generosidad de ir a casa de estos dos patriotas cubanos porque sus teléfonos están incomunicados. Esta es la situación que tiene Sorania Cruz Rosales, que la seguridad del Estado le desbarató su teléfono, y Oscar Pupo, como está detenido junto a ella, tampoco nos contestaba el teléfono. Las gracias a Ana Rosa Tamayo, allá en Velasco Holguín. Así cerramos con esta triste noticia, la primera parte de Hoy en Cuba, este jueves 21 de marzo, aquí en Radio Martí. Vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora, y en breve regresaremos con la segunda parte de Hoy en Cuba. El tema del agua va más allá de la capital cubana, se extiende a otras provincias, según lo dicho por el propio oficialismo. Será el tema de nuestra segunda parte, y como siempre, concluiremos con la intelectual y la poetisa Marilena Cruz Varela con su comentario. Nos vemos en breve.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, el domingo, 7 p.m., Bravos versus Phillies. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresamos aquí a la segunda parte de nuestro espacio ya este jueves 21 de marzo. Tomás Areaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto de compartir con ustedes, Tomás Cardoso, aquí en esta segunda parte. Bueno, como ustedes saben, en los últimos días aquí en Hoy en Cuba, en el contexto del 500 aniversario fundacional de la capital cubana, hemos estado haciendo una serie especial sobre los problemas del abasto de agua en La Habana, pero se nos ha adelantado aparentemente el castrismo y el diario oficial Granma pues lleva el tema más allá de La Habana, según el titular, y dice así: ¿cómo se gestionan en Cuba las inversiones para mejorar el acceso a agua? Titular del diario Granma el día de hoy dice que las 15 capitales provinciales del país ya se benefician de proyectos financiados en el exterior que completan la prioridad del presupuesto del Estado para mejorar el acceso del agua potable, el saneamiento y disminuir las cargas contaminantes. Buenas noticias, según dice el oficialismo. ¿Cómo anda esto en Santa Clara? El contacto allá en la ciudad central del país con el periodista Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a toda la audiencia de Martín.
Bueno, ¿cómo están las inversiones extranjeras ahí en Santa Clara? Parece ser que la cosa anda mejorando para el abasto de agua en Santa Clara.
Bueno, mira, en realidad aquí yo no he visto ninguna inversión extranjera, te soy honesto. Y soy una de las personas más afectadas que hay con la situación del agua acá. Acá, de antemano te digo que desde que comenzó el año, las quejas han llovido sobre la situación del abasto de agua en la ciudad, del problema de que faltan presiones, que se chivaron los motocompresores, están deteriorados y el rebombeo no estaba funcionando. Muchos barrios en Santa Clara que están sirviendo con pipa por la contaminación del agua del acueducto, con agua albañal también. Y toda esta situación está ocurriendo. Aquí la única inversión que se hizo y se comenzó en el 2016-2017, fue el anillo de la circunvalación de la tubería de 24 pulgadas de PVD. Es verdad que esta tubería ayudó a lograr unir todos los enlaces de los trasvases de agua de la ciudad, la presa Gramal, la presa Santa Clara, la presa Anabanilla y la presa Minerva, y Palmarito. Pero esto simplemente lo que hizo fue unir, que si hay problema en una, pueden bombear de la otra. Pero el servicio de agua sigue siendo pésimo. Santa Clara es una de las ciudades de Cuba que más arriero tiene. Yo recuerdo en el 2016 un trabajo que publiqué después de un estudio e información que recibí del Instituto de Recursos Hidráulicos de acá de la provincia, que en Santa Clara, para que un litro de agua llegara a la casa de un ciudadano, se botaban 63 litros de agua. en estos momentos, según especialistas, es mucho más. No existe un promedio ya evaluativo, pero es mucho más de 63 litros de agua. Así que imagínate cómo es el derroche acá en la situación.
Ven acá, Guillermo, tú que has caminado toda Cuba, quizás me puedas clarificar. ¿Es posible que en el territorio tan nacional haya otra ciudad con el nombre de Santa Clara?
No.
Ah, bueno, porque el problema está que tu ciudad está citada en el reporte y el señor Máster Fermín Sarduy Quintanilla, director de Relaciones Internacionales y Colaboración del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, ha dicho que sí, que está llegando, que entre las ciudades que le está llegando la ayuda es a Santa Clara. Aparentemente se equivocó de capital.
Mira, una de las cosas que más llama la atención a los cubanos acá en Santa Clara, que las personas a veces se preguntan, dicen, bueno, caballero, ¿qué es lo que hace falta para ser vicepresidente? Trabajar mal, porque la señora Ina María Chaman, que es ministra de Recursos Hidráulicos, yo no sé dónde están los logros que tuvo, ni lo sabe nadie, porque la situación del agua la dejó crítica. Ahora habla mucho como vicepresidenta, pero no resolvió nada. Acá, en la ciudad, la inversión no se ve. No sé si será que las personas... la UNESCO y quienes hayan donado para estas situaciones estén pidiendo cuentas y por eso se estén dando estas notas, como pasó años atrás con un donativo que se recibió para el saneamiento de los ríos aquí en la ciudad, del Bélico y el Cubanicá, y empezaron a más bien el trabajo y a los 3 meses dejaron todo eso abandonado y bueno, siguió la campaña del mosquito y las situaciones que se presentaron y los ríos siguen con la misma contaminación y en los mismos problemas. Y parece que ahora con el agua potable está pasando algo similar, porque en realidad lo puedo decir así, sin temor a equivocarme. Se han hecho algunas inversiones en de la estación de Paso Bonito por acá, que eso es el ramal que viene de la presa a Navanilla. Se han hecho algunas inversiones en la conductora que viene de la presa Minerva. Es verdad que se han hecho inversiones. Aquí en Ochoita se hicieron inversiones también. Pero dentro de la ciudad, creo que desde que se hizo la red de acueducto de la parte final de Virginia, que enlaza con Brisas del Oeste, y lo que se hizo en Brisas del Oeste en la parte de los edificios, creo que de ahí para acá no se ha hecho más nada.
Guillermo, el acueducto de Santa Clara data de antes, el casco histórico de antes de la Revolución, ahí nunca se ha tocado
sí,
nada.
¿Cómo no? Sí. Y el tanque que hicieron, una inversión millonaria, el tanque ese que se hizo en la segunda loma del Capiro, ahí frente a la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, ese tanque nunca se pudo utilizar porque lo hicieron, fue una basura, lo digo en español, soy especialista en construcción, saben que sé de lo que estoy hablando, y fue una basura, eso fue robarse el dinero del pueblo, lo que hicieron ahí, total, eso está como patrimonio ahí porque no sirve, y nadie ha logrado arreglarlo, el tanque elevado. Sí, seguimos usando el tanque elevado de acá de la Loma de la Mechora, el rebombeo de Palmarito, y en casi todos los lugares, acá de Santa Clara, bueno, pues el agua está llegando por gravedad, sabemos que la Mechora es el punto más alto de las alturas aquí alrededor de la ciudad.
Guillermo, ¿con cuánta frecuencia pues se está suministrando el agua por tuberías a la ciudad de Santa Clara? ¿Cuántos días fluyen?
Bueno, mira, en el caso del barrio mío, Virginia tiene dos partes, la parte acá baja que es la zona de la terminal intermunicipal y la parte alta que es allá en la zona ya de la terminal de Unión Nacional, y como se llama, el bosque, toda esta zona ahí que se une con Tirso Díaz, con todo su reparto. En el barrio de Virginia el agua venía con una frecuencia de cada 3, 4 hasta 5 días, cuando el servicio estaba normal. De enero a las elecciones de la Constitución, el agua se mantuvo diaria, el servicio diario. En estos momentos está viniendo casi diario el servicio por el agua sin presión, que las personas que viven en planta alta o en lugares altos les cuesta mucho trabajo obtener el líquido. Y el problema más significativo está que se ha aumentado el servicio allá, pero porque se ha disminuido en otros lugares por el problema de la contaminación y las roturas que hay dentro del acueducto. Yo estoy trabajando en la zona centro, que el agua es permanente. El agua viene por la madrugada y mantienen el servicio hasta 11, 12, 1 de la tarde. Y después de las 3 de la tarde vuelve de nuevo el servicio y hasta las 12 de la noche, horas de la madrugada aproximadamente. Pero bueno, casi siempre hay agua en la zona centro. Pero, por ejemplo, aquí el agua no la podemos tomar. El agua tiene una peste, una fetidez que son las más grandes del mundo. Estamos resolviendo con una vecina un pozo que nos está sirviendo el agua acá para nosotros poder tomar. La estamos utilizando en la construcción, pero hasta cuando uno está fabricando lo mismo, siente la fetidez del agua. Eso es increíble.
Lamentable situación en Santa Clara y que aparente. ¿Cuántos años lleva esto así?
Mira, el problema del agua comenzó de verdad crítico ya desde el año 94, 95 aproximadamente, del pasado siglo. Ya empezaron a ponerse crítica la situación del agua, porque bueno, la ciudad está muy deteriorada y con ella todo. Y encima a eso le suma que los pavimentos de las calles están en un estado deplorable, que cualquiera abre un hueco, porque hay mucha indisciplina urbana en esta situación de parte de la población también. Cualquiera abre un hueco y conecta una tubería sin conocer ni lo que está haciendo. Esto también hay que contabilizarlo. Los vehículos pesados que están en muy mal estado las tuberías y cuando pasan por las calles acaban. Aquí mismo en Síndico y Bonifacio Martínez hay un hueco ahí que le van a declarar patrimonio de la humanidad frente a un hostal ahí. Bueno, que acuerdo que el paladar ya le pusieron de nombre el hueco, porque es que es terrible la situación allí. Ya no, ya ni los carros pueden pasar. Y entonces nadie hace nada.
¿Y las inversiones del Estado, Guillermo? ¿Qué dicen las figuras públicas ahí?
Mira, yo escucho mucho la radio acá del centro de la CMHW porque me gusta el interactuar de la prensa. Y sí, son muy autodidactos los periodistas, todos los días salen a tratar de dar un mensaje de que hay libertad de expresión, ellos llevan el sentir de la población, uno llama a la CMHW y da cualquier queja y ellos con el móvil se personan en los lugares y van, investigan, van y entrevistan a los directivos de o sea, la autoridad que está a cargo de la situación y siempre hay una respuesta, pero la respuesta está muy lejos de lo que pasa en la realidad. El otro día mismo que estaban entrevistando a la directora en estos momentos acá de acueducto y alcantarillado, y después entrevistaba a un señor y dice, sí, ellos estuvieron aquí, trabajaron ayer, pero mira cómo está la situación que hay aquí, que dice, se acabó el salidero, mira los chorros de agua por todas partes, mira la situación que hay. Entonces, nos estamos dando cuenta de que el mensaje no llega porque lo que se está hablando no se correlaciona con lo que está sucediendo.
¿Qué es peor, la falta de agua o las aguas albañales?
Mira, peor las aguas albañales porque de verdad, honestamente, si llega la primavera y sigue esa contaminación en las aguas, entonces ya esto se puede generalizar en la ciudad. Estamos hablando de 300,000+ habitantes. Entonces, se puede desatar una epidemia que puede traer al traste muchas situaciones crítica. Aquí todo el mundo sabe la situación que tenemos con los hospitales, la falta de medicamentos que hay en Cuba, que esto es increíble. Ya casi así en la lista de medicamentos que faltan en la red de farmacias. Entonces, si se presentara una epidemia de este tipo, de verdad que sería muy lamentable y doloroso para la población cubana.
¿Y para el interior de la provincia de Villa Clara, sumado a la capital, también el problema es igual?
Bueno, mira, en realidad los municipios de Villa Clara son pueblos pequeños, de poca población. Estamos hablando de que Villa Clara en todo momento lo que tiene es 800,000+ habitantes, 900,000+. Yo creo que no llega a los 900,000 ya, una vez lo tuvimos, estuvimos cerca del millón. Pero las poblaciones son pequeñas. Por ejemplo, yo conozco que en el municipio Corralillo el abasto de agua es bastante estable. No te voy a decir que es una maravilla, pero es un agua de calidad. Y llega bastante bien. Para acá, para la zona norte, es para donde más problemas hay. Camajuanín, Caibarién, y todas estas zonas que sí, mira, en Camajuanín, obtener agua potable es casi igual que acá en Santa Clara. Usted ve las personas con los llamados ladrones de agua cuando anuncian que llegó el líquido y toda esta situación que se presenta. Caibarién, que está muy deteriorado debido también a las penetraciones del mar, la contaminación. Caibarién no tiene un alcantarillado. Caibarién todo es zanja por el lado de la calle y por ahí fluye todo lo albañal y entonces cada rato hay grandes focos contaminantes allá, o por penetración del mar, por inundaciones o por los daños en la red de hidráulica que están en mal estado también. Remedio no tiene un buen abasto de agua, pero bueno, en Remedio cuando su 500 aniversario se hicieron algunas reformas y se hizo algo por mejorar la situación del acueducto allá. Manicaragua, que es un pueblo bastante pequeño y que, bueno, se abastece de la misma conductora de la Navanilla, que está un poquito más favorecido. Y Matagua, todos estos pueblos que pertenecen al municipio de Remedio, Manicaragua, que está más o menos favorecido. Ranchuelo, que está pegado hoy a la presa San Juan, ahí, que bueno, tiene su servicio de agua, no te voy a decir que de primera, pero es bastante estable, independientemente de que en Cuba entera, no acá en Villa Clara, en Cuba entera, el problema del agua potable sabemos que es crítico, porque son 60 años sin que se haya hecho nada, y entonces ahora se quiere hacer mucho, pero con poco, o con casi nada.
Bueno, pues esto todo se informó, Guillermo, para concluir contigo, queríamos tener la comunicación también, afortunadamente pudimos hablar contigo, porque tú sabes que este tipo de denuncias muchas veces pues se torna conflictiva. El castrismo quiere zumbar las guayabas que ponen en la prensa local y cuando uno quiere poner en perspectiva pues los temas no es posible. El problema es que está sesionando la convención Cuba Agua en el Palacio de las Convenciones hasta hoy y en las áreas del expositivas del pabellón Pavespo. Por eso te hablé de lo que ocurría ahí. Quería hablar también con Leticia Ramos Herrerías en Cárdenas, porque ahí sí hubo una inversión de Arabia Saudita, se la robó el gobierno municipal, nunca se llegó a instalar las inversiones. Y también está citada Palma Soriano y no nos han permitido hablar con esos municipios. No nos dejaron hablar hoy, lo haremos en otra oportunidad, lo intentaremos nuevamente, pero para que tú sepas que toda esta información viene de lo que está reportando la prensa nacional en el día de hoy en esta convención de agua, que me imagino que le harán todo este cuento a todas estas empresas extranjeras de lo bien que está el fluido del agua en el país. ¿Qué te parece?
Mira, yo lo único que sé que es real la inversión y que es millonaria, ¿verdad?, y que se han movilizado brigadas y trabajadores de la construcción y de Movimiento Tierra y todo esto de Cuba entera, es allá en la zona oriental, Holguín, Santiago de Cuba, Granma, el trasvase que se hizo, que es para llevar el agua de una provincia a otra, para la agricultura y para el agua de abastecimiento de población, que es una obra muy grande, y lo sé, no por lo que dice la prensa, porque eso sale casi a diario en los noticieros de televisión. Lo sé porque amigos míos estuvieron trabajando ahí y me han contado la inversión de cómo se está haciendo, que es un trabajo que se está haciendo con buena calidad, que se está haciendo concienzudamente. De eso puedo hablar bien y puedo decir, de al fe que sí existe y que es real esa inversión. Pero aquí en Santa Clara, ¿dónde está la inversión? Yo quiero que me enseñen.
Sí, pero porque
vienen aquí, lo único que van a ver es que se van a enterar que el servicio de agua está en un barrio de la ciudad por la cantidad de salida de agua, el agua corriendo por la
Guillermo,
calle.
Guillermo, son dos temas diferentes y tú lo has expresado muy claro. El régimen desde el inicio de la revolución se le fue la mano, hizo presas por doquier. Hay muchas presas, se han hecho tuberías, pero la realidad es la siguiente, que 60 años después la gente en las ciudades sigue sin agua. En la capital cubana, con la excepción de donde vive la nomenclatura, en Playa, en el municipio Plaza, y el Cerro, la mayoría de los municipios reciben el agua un día sí, un día no. Y en La Habana Vieja y en Centro Habana, el agua solo es accesible en este momento en pipa. Eso es una realidad. ¿Cómo no ha sido posible que llevar el agua fluida todos los días a las casas de los cubanos? Es un hecho. Y yo creo que es lo que está pasando en Santa Clara también, ¿no?
Mira, eso está pasando en Santa Clara desde siempre. Porque aquí siempre, mira, el barrio del Condado es uno de los barrios que más sufrido ha sido con la situación del agua acá. Dobargani, la suplanta, el barrio de la suplanta estuvo no se sabe cuántos años sin agua. Los propios vecinos tuvieron que hacer con sus manos el acueducto. Al principio los amenazaban, le ponían multa tremendo, hasta que bueno el gobierno decidió, digo, no, hay que venderle la inversión y que ellos terminen de hacerla. Y le ponemos los técnicos. Y entonces así fue que el barrio de la suplanta logró tener agua. Pero fíjate que la revolución cubana es algo que es histórico. La revolución cubana te construye una escuela y se los pidió que darle mantenimiento. Te construye un hospital y es lo mismo. Y lo que no construyeron ellos, que estaba desde antes, está peor todavía. Entonces, si las cosas que no se le da mantenimiento, que no se protegen, que no hay un cuidado sobre ellas, no pueden persistir, no pueden perdurar en la historia y no pueden dar un buen servicio a la población.
Bueno, pues las gracias en Santa Clara al periodista y constructor Guillermo del Sol. Bueno, y como indica la música, ya a esta hora, como todos los días en Hoy en Cuba, le damos la bienvenida pues a la poetisa, a la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Un placer como siempre, María Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, buenas tardes, Otón, a Patricia y buenas tardes a los radio oyentes cubanos.
Bueno, pues hoy, para beneficio de toda nuestra audiencia que te sintoniza, que te escucha, pues tienes un tema interesantísimo. que viene a partir de lo ocurrido ayer en la Organización de Estados Americanos. Un teniente de aviación venezolano denunció allí el adiestramiento cubano a los militares venezolanos durante un informe del Instituto CASLA sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela presentados ayer miércoles ante la Organización de Estados Americanos. La importancia y la repercusión, Marilena, de que esta audiencia pueda tener.
Yo creo que es sacar a la luz por fin, o sea, tú sabes, todo va saliendo a la luz tarde o temprano, no se puede mantener nada oculto. Algo que está sucediendo, que es crítico, que es terrible. Hay una frase de este teniente, Ronald Ugarte, creo que se llama así, Ugarte, que dice, siempre, cito con comillas, siempre sembrando odio a cualquier persona que esté en contra del comunismo. Palabras textuales del teniente Ronald Ugarte en su declaración. Se refiere a los militares cubanos, a los de contrainteligencia específicamente, que es con los que él trabajó, los que lo entrenaron, los que le dieron, dicen que ellos son los que dan órdenes, que ellos son los que dirigen todo, que ellos son quienes marcan a las personas a las que hay que, las señalan, esto hay que sacárselo del aire, ¿no? Pero esto de Venezuela es tan viejo que ya en el año 1964, en el 64 con el gobierno de Rómulo Betancourt, hubo una denuncia en la OEA por armamento cubano escondido para armar a las guerrillas, las incipientes guerrillas venezolanas. Eso se denunció en la OEA en el 64, ¿no?
Ahí estuvo alguien que después le costó la vida por la causa 1, el general Hernando
Ochoa. En el 67, en el 1967, en la noche del 10 al 11 de mayo, los militares cubanos entran a Venezuela por Machurucuto, dirigido por el teniente Antonio Briones Montotos, y con él, tienes toda la razón del mundo, iba el después fusilado general Arnaldo Ochoa. En ese momento no era general, después llegó a ser general. Esto es tan viejo, tan viejo, tan viejo, tan terrible, que yo no te puedo, yo no dudo ya de nada. Lo que sucede es que, claro, lógicamente, las personas serias no pueden hablar sin pruebas, si no hay una verificación anterior de las cosas, ¿no? Pero muchos, en Nicaragua incluso, hay personas ya que han sido detenidas que se están quejando de que los interrogadores y torturadores son militares cubanos. Ayer mismo vimos el ejemplo de estos médicos, cómo lo usaban para fines políticos también, seleccionando quién vive, quién muere, negando, teniendo que negar hasta el oxígeno a los enfermos, morir por falta de oxígeno. Es tremendo. Tremendo, tremendo.
Marielena, hablabas esto, sí, porque es de 2-2 lleva el castrismo. Ayer fue el editorial del New York Times defendiendo a su columnista con las 16 entrevistas que hizo a galenos cubanos que denunciaron la injerencia y las órdenes que recibían, que tenían que apoyar al maurismo y tratar de influenciar a sus posibles pacientes. Ahora, una pregunta para ti. Estamos ante una realidad que el castrismo ha sido efectivo, hay que decirlo, en ocultar por casi 6 décadas. Durante muchas décadas, a pesar de que algunas personas han denunciado ante distintas instancias internacionales el injerencismo militar del castrismo en Latinoamérica, disfrazado de colaboración de salud, de colaboración económica, de colaboración de maestros, ahora, por primera vez, ante el desplome de Venezuela, se está desplomando el mito de la colaboración desinteresada del gobierno cubano. Esto puede traer una situación totalmente diferente.
Yo creo que ya es hora de que esto se encaje en el lugar que va. Hay injerencismo, lo ha habido durante 60 años. Injerencismo en América Latina, en África, en el mundo árabe, en todas partes hay injerencia cubana. Ellos fue el gran sueño mesiánico del señor Castro, que particularmente yo nunca creo que haya sido un hombre de izquierda, yo creo que era un gran oportunista y aprovechó la posibilidad de encajar por esa corriente, porque con la Unión Soviética inmediatamente encontró soporte. Pero la terrible realidad es que Cuba, nuestra isla, nuestro país, su dictadura ha sido una fábrica de exportación de guerrillas, de terrorismo, campamentos, los tupamaros, el FLN, la Farabundo Martí. Todas estas guerrillas entrenaban en Cuba, se preparaban en Cuba e iban apoyados por cubanos a pelear y armar y fomentar crisis en sus países.
Y tú lo has dicho muy bien, el problema del señor Castro, ese hombre que está allá en piedra, en Santa Efigenia, no es un tema ideológico, es un tema dictatorial. Vamos a poner otro ejemplo a la audiencia. Hay documentación que prueba de vinculación del castrismo y de Fidel Castro con las dictaduras de derecha de Argentina.
Pues claro que sí, con el franquismo.
¿Y con el franquismo?
Con el franquismo, o sea, tremendamente. O sea, Guillermo Cabrera Infante llegó a España bajo el franquismo y no le dieron asilo político, tuvo que irse a Londres. ¿Por qué? Por las alianzas que existían entre el franquismo y el castrismo. Es que es así, es un problema de personalidad, no de ideología.
Y en La Moneda, cuando muere Allende, cuando el golpe de Estado, ¿quiénes eran los que estaban al lado de Allende?
Los hermanos
de La Guardia.
Que por cierto, dicen que con Allende pasó como con el poeta ruso Mayakovsky.
Ajá.
Sí, que dice que se suicidó. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? No disparen.
No disparen.
Ya. Eso cuentan.
Bueno, pues ahí lo tienen. El comentario, como todos los días, las gracias a nuestra colega Marilena Cruz Varela. Mañana viernes, antes del fin de semana, como siempre, de vuelta aquí con su comentario diario de Hoy en Cuba. Gracias, Marilena.
Gracias a ustedes.
Bueno, así concluimos nuestro programa Hoy en Cuba, este jueves 21 de marzo. No nos permitió la complicidad de Texas con la policía política terminar nuestro reportaje sobre lo que dice Granma y no es realidad en otras provincias de Cuba. Pero somos muy insistentes. Continuaremos mañana con las provincias donde dice la prensa cubana, el nivel oficialista, de que hay abasto de agua y es falso. Así concluimos esta tarde en Hoy en Cuba. Las gracias a Tomás Areaga en el control técnico y a Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes, invitándolos mañana nuevamente con lo último del acontecer nacional a las 2, aquí en Hoy en Cuba. Los invitamos ahora al boletín de noticias y concluyo el mismo. Continúen la sintonía con el programa Tras la Noticia, conducido por nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
Variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.